La familia debe ser el lugar ideal para crecer y desarrollarnos a pleno. Por ello, Radio Transmundial le invita a mirar nuestra vida familiar con la licenciada Claudia Reyes.
Qué alegría encontrarnos nuevamente con Claudia en este espacio de Vida Familiar. ¿Cómo andás?
Bien, muy bien, y es un gusto estar con ustedes en este tiempo. Quiero aprovechar, Esteban, agradecer. Sabes que me he encontrado con algunas personas que me han comentado que escuchan el programa.
Ah, qué bueno, qué bueno.
Y la verdad que es lindo también que te comenten lo que genera, lo que piensan, sus reacciones. Realmente uno está acá y de repente no sabe
hasta dónde llega,
claro,
la onda, sí.
Así que fue muy lindo. En estos días me he encontrado con algunas personas que me han comentado que escuchan el programa, y bueno, nos alegramos mucho que sea de bendición y que sea útil este espacio.
Y también que nos propongan temas, que si usted ve que hay necesidad de alguna temática que le esté inquietando en la dinámica de las familias, nos haga saber ello, porque nos ayuda también a establecer la agenda temática para este espacio.
Sí, sí, y escuchar sus reacciones, si quieren comentar o mandar algún mensaje, es muy interesante para nosotros también saber qué está pensando, qué siente y, como decías, Esteban, qué temas les interesaría tratar, que a veces es importante también para que podamos tener en cuenta todo esto y poder abordarlo en algún momento.
Cuando venga el momento de los anuncios y los canales de comunicación, tome nota, por favor, y tómese un ratito para contarnos acerca de estas cosas que le estamos planteando. Hoy vamos a empezar un nuevo tema, Claudia, que lo has titulado Los conflictos, pero desde la perspectiva de los hijos.
Sí, creo que los que somos papás a veces no tomamos muy en cuenta o tal vez no consideramos ¿qué piensan nuestros hijos de los conflictos que se generan en casa?
Claro.
Ellos son partícipes, ellos experimentan emociones por los conflictos que se dan, a veces hasta generan síntomas, que vamos a conversar un poquito de eso hoy, y sin embargo nosotros no les tomamos en cuenta a la hora de pensar en los conflictos. Entonces, pensando un poco en esto y encontrando un material que está publicado en un libro español, me parece muy interesante hablar de esta temática. Me parece que es importante que los que tenemos hijos como padres, y no importa la edad de ellos, nos planteemos, bueno, ¿qué efectos tienen los conflictos interpersonales en casa, en la vida de nuestros hijos? ¿Qué reacciones pueden generar? ¿Qué cosas deberíamos tener en cuenta que serían importantes para poder colaborar en que esta resolución de los conflictos sea de una forma saludable, positiva, adecuada y que realmente sea útil para la vida de la pareja, de la familia y obviamente para el futuro de nuestros hijos, que es parte del entrenamiento, digamos.
Sí, porque según ellos vean, resolvemos los conflictos, ellos seguramente van a aprender esos modelos, ¿no?
Eso es algo bien, bien interesante de lo que queremos plantear hoy, que es que en realidad nuestra forma de resolver los conflictos en realidad tiene un efecto directo, realmente directo, sobre la forma en que nuestros hijos resuelven sus propios conflictos. Muchas veces uno encuentra niños que tienen alguna conducta violenta, por ejemplo, hacia sus compañeros de escuela, de jardín, hasta de liceo de repente, y uno habla con los papás y no pueden registrar por qué. No me doy cuenta cuál es
el
claro, por qué está tan agresiva o tan agresivo, por qué habla de esta manera. Pero cuando uno investiga un poquito más, los papás llegan a ver, se dan cuenta que tal vez ellos mismos, resolviendo sus conflictos de forma inadecuada, dieron un modelo que este niño está usando y que ellos no veían que tenían en casa. O sea, que era más una manifestación de un hábito, la manera de ellos de resolver el conflicto, y no se daban cuenta la influencia que ese modelo estaba teniendo en la vida de sus hijos. Esto es muy, muy frecuente, sobre todo con los niños chicos, porque en psicología decimos que la primera detectora de dificultades en la vida de los niños es el jardín de infantes, en realidad es la escuela. Y es muy interesante porque es como la primera evaluación que va a tener la familia de si logró hacer bien el trabajo de formar a sus hijos para vivir en sociedad.
Una vez que los suelta, los muchachos están solos y ahí tienen que tomar decisiones.
Y ahí aparecen las dificultades, pero no las dificultades del niño o la niña en la interacción o la inserción en el sistema educativo. Aparecen las dificultades que tuvieron sus padres para poder lograr educar
afloran.
En un modelo saludable de resolución de conflictos. Conflictos tenemos siempre,
claro.
De hecho, los conflictos no son malos, son parte necesaria de la vida de la familia, de la pareja, de las personas, porque nos pueden ayudar a crecer, a resolver, a tomar decisiones, a caminar hacia nuevas metas, procesos o proyectos. Pero muchas veces la forma de resolverlos es inadecuada y de esta forma inadecuada de resolver los conflictos aparecen formas inadecuadas de aprendizaje de nuestros hijos. Entonces queremos plantear esto como algo bien importante. En primer lugar, pensar un poquito cómo nosotros resolvemos nuestros conflictos. Cuando yo me enojo, ¿qué hago con mi enojo? Hay gente que lo que hace con el enojo es se lo traga.
Claro.
Yo no hablo, yo no digo, que el otro se dé por enterado, pero ese no hablo genera un clima familiar de mucha frialdad, de distancia, de rigidez, de dificultades en la relación, que los hijos realmente ellos sí absorben. Cuanto más chicos, más perciben, pero menos pueden poner en palabras.
Entiendo.
A medida que van creciendo, perciben eso, ellos mismos te lo transmiten, que hay una tensión, que hay una dificultad, pero ya es muy difícil para ellos poderlo manifestar porque han crecido en ese clima. Entonces, una buena pregunta para nosotros los papás, estamos en este momento pensando en padres, padres jóvenes, padres mayores, padres adultos, porque si, por ejemplo, padres ancianos no resuelven bien sus conflictos, sus hijos también van a ser afectados por esta no resolución de conflictos de los ancianos.
Entiendo.
O sea que uno dice, pero no, no puede ser, cada uno en su casa. No, en realidad la familia realmente puede llegar a afectar los otros subsistemas alrededor de ella y tenemos que cuidar todo esto. Entonces, una pregunta que nos tenemos que hacer es cómo resolvemos los conflictos en la pareja, cómo tomamos las decisiones en esa pareja, cómo se discute en la pareja. Por ejemplo, cuando nos enojamos, ¿qué palabras usamos? ¿Insultamos? ¿Gritamos? ¿Amenazamos? ¿Golpeamos objetos? ¿Golpeamos personas? O sea, ¿cuál es nuestra reacción cuando yo estoy realmente enojado? No estoy hablando de me molesté, estoy hablando de me enojé fuerte. ¿Cuál es la reacción? Hay familias, hemos hablado varias veces en estos programas, hay familias que reaccionan con violencia, se golpean, se insultan, se maltratan de alguna forma. Bueno, luego esto va a ser una reacción natural que los hijos o las hijas van a tener en otros ámbitos de relacionamiento. Y puede ser que nos preguntemos, ¿pero cómo puede ser? Yo le dije que no se puede comportar así fuera. Claro, pero si dentro entonces, y entonces si el mensaje dentro de casa es violento, estos niños, niñas, adolescentes, jóvenes se van a relacionar con ese nivel de violencia. Nos preguntamos por qué en la sociedad hay tanta violencia, pero uno mira a las familias y la verdad es que es impresionante la violencia con la que la gente se trata.
Es la incubadora, ¿no?
Claro, entonces uno tiene que empezar a preguntarse, bueno, ¿cómo resuelvo yo mis conflictos? ¿Cómo resuelvo yo mis problemas? ¿Qué pasa cuando yo me enojo? ¿Me trago los problemas, como decíamos al principio, y no digo, esperando que los demás se den cuenta? ¿Me trago los problemas y digo, no, yo en realidad no hablo porque no quiero complicar más, pero me voy y me tomo un tiempo fuera? Pero un tiempo fuera de no decir, de tomar distancia, de generar frialdad.
Claro, bueno, genera un ambiente complicado.
Complicado y además con una actitud de que se den cuenta de por qué estoy enojada,
sí,
o
me
enojada.
Mantengo enojado, frío, distante o alguna actitud de esa, pero sin comunicar nada verbalmente, ¿no?
Claro, y esto genera mucha tensión. Me decía una señora,
¿qué le pasa a esta persona? Uno dice.
Claro, me decía una señora hace unos días, yo me cansé. Y yo entiendo, muchas veces nos cansamos, sí, de la dinámica familiar o de la pareja, ¿no? Ella decía, yo me cansé, ya está, no hablo más, no pregunto más. Entonces, claro, yo le decía, pero ¿cuánto tiempo vas a tolerar vivir de
esa
esta
dinámica,
manera?
Seguro.
Entonces, bueno, cuando se den cuenta que yo estoy mal, van a tener que hacer algo, que se den cuenta por qué. Entonces yo digo, bueno, yo entiendo que la verdad los motivos por los que estaba cansada eran reales, su frustración era real, no era nada, no estaba inventando el problema existía, pero yo le digo, no es momento ahora para tirar la toalla, ahora es momento para que digas, bueno, una vez que me doy cuenta que hay un problema, tengo que empezar a hacer algo para resolverlo, con que estoy cansada y no aguanto más, no se resuelve el problema, hay que hacer modificaciones. El otro problema es lo que se llama formación reactiva. yo me enojo, me molesto, pero como no lo puedo traducir en palabras, no puedo decir lo que me está pasando, termino desarrollando algún tipo de patología física. Uh-huh. Esto también es bastante frecuente, en general no lo asociamos al enojo, pero si yo no puedo expresar mi enojo de una forma adecuada, me puedo terminar enfermando de esas enfermedades que son un poco difíciles de diagnosticar.
¿Psicosomáticas?
Psicosomáticas. Es una transformación de lo psicológico al cuerpo. El tema es que muchas veces nosotros entendemos lo psicosomático como algo un poco inventado, como, bueno, ¡ay, me duele la cabeza!
Como tipo hipocondríaco,
digamos. Ahí está, y no es lo mismo. O sea, cuando yo digo, por ejemplo, que puedo tener una enfermedad psicosomática, lo que estoy diciendo es que la raíz fue emocional.
Entiendo.
Pero ahora hay una patología física. Por ejemplo, imagínate una úlcera, su raíz puede haber sido emocional, sin embargo, la úlcera está sangrando, el estómago está mal, tengo que hacer dieta. Está físicamente
enfermo,
se ve,
seguro.
Claro. Uh-huh. Porque a veces la gente dice, está inventando, se hace el enfermo, la enferma, es psicosomático. No, realmente lo que quiere decir es que una situación de estrés, de conflicto muy intenso que yo no puedo resolver porque me lo estoy tragando, porque no sé qué hacer, hace que toda esa tensión se ubique en mi organismo y me genere una patología física.
Hacemos una pausa en la charla con Claudia Reyes. Estamos en este espacio de vida familiar mirando los conflictos, pero en esta ocasión desde la perspectiva de los hijos. Toda esta conversación está tendiendo a que nos pongamos a cómo procesamos los conflictos y veamos cómo los hijos son espectadores y participantes de ese proceso en el contexto familiar. Ya volvemos.
Te movés, vamos contigo. Radio Transmundial Uruguay, ahora en tu dispositivo móvil. Aprende cómo en rtmuruguay.org.
¿Quiere opinar? Mándenos un SMS al 091-610-610.
Los hijos son espectadores de lujo muchas veces de los conflictos muy violentos, agresivos que hay en la familia y terminan reflejando luego en un montón de consecuencias un emergente que da tristeza. Debemos saber manejarlo eso correctamente, Claudia.
Sí, y ahora cuando decías espectadores de lujo, qué impresionante, ¿no? Porque uno piensa cómo ellos están mamando toda esa violencia, esa angustia, ese dolor. Y hablábamos de las enfermedades psicosomáticas. Estos días estuve dando una charla en un lugar y hablaba de los efectos del desgaste emocional por el servicio, en actividades de atención a las personas, a personas con patologías. Y alguien me dijo, bueno, pero la verdad que qué bueno que es ser niño, me dijo, porque los niños no se estresan. Y yo me reí y le dije, no, la verdad que lamentablemente, tal vez en otra época no se estresaban, pero hoy en día los niños se estresan mucho y realmente se están encontrando dificultades serias de salud en los niños por este nivel de estrés, que es un poco lo que vos decías. Están al frente de estas situaciones de mucha tensión familiar y absorben este nivel de angustia, de tensión, y muchas veces no tienen una forma de manifestación verbal, no logran sentir que se puede resolver y entonces, bueno, la consecuencia es una enfermedad. Me contaba una muchacha hace un tiempo que el papá intentaba abusar de ella, una chica joven. En otra época el papá intentó abusar de ella varias veces y ella hizo una cantidad de cosas y tal vez esto que estoy contando es conocido para mucha gente porque realmente en nuestra población tenemos porcentajes de abuso sexual muy altos. Ella hizo cantidad de cosas y yo la escuchaba y me imaginaba la angustia de esta muchacha, ¿no? Fíjate, ella decía, yo trataba de poner cosas detrás de la puerta del dormitorio para escuchar si él se acercaba, me quería despertar, tenía temor de dormirme y que él entrara al dormitorio. O sea, imagínate, está hablando un adolescente, terrible, ¿no?
Que tenga que generar ese tipo de estrategias para sobrevivir en ese ambiente.
Ella decía, años pasó así, ¿no? Uh-huh. Me acostaba vestida, dice, tenía conductas de poner cosas detrás de la puerta y me iba a dormir con mis hermanos, le pedía a mis hermanos para dormir en el cuarto con ellos, tenía mucho miedo. Y ella me dice en un momento, dice, yo no encontraba la salida. Yo no podía hablar con mi mamá, no podía enfrentar a mi papá, no sabía qué hacer. Estamos hablando de una chica adolescente, entonces, ¿qué solución podía encontrar? Y empezó a pensar, bueno, la única solución es morirme, desaparecer, quiero desaparecer porque no puedo resolver. Eso es, no puedo hablar, el problema me lo trago, que es lo que estamos pensando como ejemplo. Ella, gracias a Dios, conoció a Dios, bueno, y no fue una opción el suicidio, pero realmente lo tuvo en mente en ese momento, tuvo la experiencia espiritual y pidió ayuda a Dios, y bueno, y pudo salir de ese lugar y bueno, y pudo resolverlo. Pero fue muy duro tratar por todos los medios de protegerse de esa situación de tensión, de conflicto terrible, y no encontraba la salida en esa época, ¿no? Pero muchos jóvenes hoy viven situaciones similares de abuso, de violencia, de insultos, y esto que vos decías, ¿no? Ser espectador en primera plana es ser alguien a quien le salpica eso que está pasando. Si uno ve a sus papás insultándose, golpeándose, maltratándose, a estos chicos eso realmente le genera el mismo efecto que si fuera hacia ellos. Psicológicamente no hay diferencia entre golpearlos y golpearse entre los padres. O sea, las investigaciones de violencia dicen que las consecuencias psicológicas de ver abuso verbal o físico son iguales para los jóvenes, los chicos, que para las personas que sufren o ejercen la violencia. Entonces, ¿qué situación tan dura para mucha gente que se tiene que tragar esta angustia, se tiene que tragar este dolor? Estamos hablando de nuestros hijos, nuestras hijas, que viven en nuestros hogares, muchos de estos hogares, hogares cristianos. Y ellos no solamente experimentan esta situación de angustia, de, como me decía esta chica, me sentía como en una cárcel. Yo no encontraba la forma de salir, me quería escapar, pero no encontraba cómo. Bueno, ¿cuántos de nuestros hijos, de nuestras hijas, jóvenes, adolescentes, se sienten encarcelados por los conflictos familiares? Y algo muy importante para mí, desde que trabajo con familias y con parejas, que veo con mucha frecuencia, es cómo los hijos se toman como rehenes. O sea, alguno de los padres o los dos intentan que estos hijos sean,
alianzas, digamos,
claro, sean parte del conflicto a favor de ellos y en contra del otro. Y esto genera mucho más dolor para estos hijos, porque un adulto peleando con otro adulto, discutiendo en un conflicto con otro adulto, bueno, están en, entre comillas, vamos a decir, pero en una situación más o menos común, con las mismas capacidades, pueden de alguna forma defenderse y atacarse. Pero estamos pensando en niños que aman,
claro,
a los dos padres, que quieren estar con los dos, que quieren tener un buen vínculo con los dos, y alguno de los adultos intenta poner en contra del otro a este chico o esta chica. Entonces, esto es algo que también tenemos que cuidar. ¿Cómo nosotros nos relacionamos con nuestros hijos en una situación de conflicto? ¿Intentamos volverlos rehenes de eso? ¿Intentamos atacar al otro a través de nuestros hijos? Si discutimos, no lo podés llevar o no la podés llevar, no lo podés sacar.
Claro.
O sea, esto es muy común, sobre todo en los divorcios, por ejemplo, que si los hijos se quedan con las mamás, las mamás prohíben la visita de los padres. Yo sé que hay padres que no merecen ver a sus hijos por ejemplo, estas situaciones de abuso o de violencia. Pero bueno, tenemos que pensar que en la gran mayoría de las situaciones el conflicto es de pareja y no tiene que ver con los hijos. Entonces, los padres y los hijos tienen que poderse ver, tienen que poder estar juntos. Pero esto es un mecanismo común, un ataque a través del hijo. Otro mecanismo es esto de hacer gestos, alianzas que ya no son a través de la palabra, sino son a través del espacio físico, a través de lo gestual, a través de lo emocional, donde el hijo es tomado como rehén. No se le dice nada, pero se le hace sentir.
Claro,
y entonces,
y vos tenés que estar y apoyar a papá o a mamá en tal cosa, y bueno,
claro.
Qué lío, ¿eh?
Sin palabras.
Claro, y se eso va creando una coalición interna contra el otro, seguro.
Y eso va generando un clima de tanta tensión para este niño, esta niña, que empezamos a ver síntomas. Entonces, a los 7 años, 8 años, encontramos un niño que tiene dificultades porque tiene una enuresis donde estaba resuelto el problema de la orina, ya no se orinaba más, y de golpe aparece otra vez este problema.
Claro.
Problemas de aprendizaje. Había empezado a leer y a escribir bien, y de golpe, esto lo veo muy frecuentemente en el colegio, de golpe se come las palabras, te dice la maestra. No sé qué pasa, escribe y de repente hay palabras que se saltea. Empezó a escribir y se transformó la letra en otra cosa y ya no se entiende. Bueno, es una forma que tiene este niño o niña de decir auxilio, no puedo manejar esto. Y no lo hace de forma consciente, lo está haciendo de forma inconsciente. Entonces, reflexionar sobre estos temas creo que es muy importante. ¿Cómo resolvemos los adultos nuestros conflictos? ¿Hay una forma adecuada de resolver conflictos? Conflictos vamos a tener, hay que tener, es esperable tener conflictos, es parte de la vida humana. Ahora, ¿cómo los resolvemos? ¿Cómo nuestros hijos experimentan estos conflictos? Si hay un tiempo para resolver las situaciones difíciles fuera del ambiente donde están nuestros hijos. Y cuando digo fuera del ambiente, no digo en el dormitorio con la puerta cerrada que ellos escuchan, digo fuera de la casa.
Sí, sí, sí.
Vayan a tomar un café, hablen en algún lugar, pero no que sus hijos no escuchen, no se enteren. Traten de cuidarse, traten de cuidar a sus hijos y observen si empiezan a aparecer síntomas de conducta, de carácter, de estas cuestiones que decíamos evolutivas, que se venían resolviendo bien y de golpe aparece alguna dificultad, como que si este niño va para atrás. Entonces, bueno, es una buena estrategia empezar a analizar qué nos está pasando, si no habrá demasiada tensión en casa. A veces también lo que pasa es que hay alguna enfermedad, alguna otra situación, que no se trata de un conflicto de discusión familiar no resuelto, pero ahora lo estamos encarando por este lado. La cuestión es que si vemos alguna situación así y hay sufrimiento en nuestros hijos, es bueno prestar atención y buscar ayuda en un tiempo adecuado para no dejar que estos síntomas se instalen y terminen afectando de una forma más prolongada la vida de nuestros hijos y haciéndoles sufrir de forma innecesaria en una época en la que tienen que disfrutar, ser felices, aprender, jugar y realmente vivir en una familia que le enseña a poder valorar la vida y resolver las situaciones de la mejor forma.
Eso es cumplir el mandato divino de amar a nuestros hijos y darles lo que ellos necesitan para su desarrollo, encaminarlos en su camino. Antes de cerrar este espacio con Claudia, queremos recordar que ella trabaja en el Centro de Consultas Familiares que lleva adelante la Primera Iglesia Evangélica Bautista del Uruguay, que da este servicio a la comunidad como manera de poder dar orientación particular para su caso individual. Aquí estamos hablando en términos generales y de casos también particulares, pero no tan individualizados. Y bueno, en ese contexto, si usted desea una consulta, este Centro de Consultas Familiares está abierto a recibir su llamada para charlar, conversar y establecer un vínculo para darle una mano con Biblia en mano y las herramientas de la consejería cristiana. De lunes a viernes, 14 a 18 horas, usted puede llamar a este número telefónico para reservar su lugar. 2-409-8744, 2-409-8744. Contigo, Claudia, seguimos hablando de los conflictos desde la perspectiva de los hijos en el próximo encuentro.
Hasta la próxima.
Vida Familiar, con la licenciada Claudia Reyes, es una producción de Radio Transmundial.